Padre, te damos gracias por estas visitas a las diferentes asambleas. Te damos gracias por el amor cristiano, la comunión que podemos gozar con hermanos, que te tenemos a ti, Señor, en común. Compartimos ese amor hacia ti, Señor. Te damos gracias por ese privilegio de formar parte de la familia de Dios. Te damos gracias también, Señor, por estas ideas de ayudar a crecer nuestra asamblea. Y pedimos, Señor, que tengamos ojos abiertos y corazones abiertos para invertirnos en otras personas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Supongamos que hace unos, no sé, miles de años, cuando Dios estaba creando el universo, usted tuviera la oportunidad de tener una entrevista con Dios. Sí, usted está Dios creando el universo y usted le dan una posibilidad de una entrevista. Y usted con el micrófono y dice: oiga, buenos días Dios, ¿usted qué está haciendo en estos momentos? ¿Qué contestaría Dios? Estoy haciendo una creación. A ver, un poquito más de flores, a ver qué más, qué podría decir Dios al preguntarle qué está haciendo. Vea, es que tengo unas ideas, vean, una idea de un sistema solar con unas pelotitas que voltean así y otras cosas, y tengo un planeta y en ese planeta le pongo pues hasta distancia del sol para que caliente, y me inventé el agua para que el agua pues el mar así allá, y tengo, me estoy encraneando unos animales que se metan al agua y que eso, y tengo esa vaca, le estoy trabajando a la vaca en estos momentos, una ubre con cuatro teticas para que eche leche, bueno, y para unas mariposas, no estoy pasando lo más de bueno. Estoy creando el universo. Ese es mi proyecto en estos momentos. Me imagino que más o menos así podría ser la entrevista. Unos años después, unos cuantos miles después, está Israel, el pueblo de Israel saliendo de Egipto con eso de Moisés y todo eso, y se le presenta la oportunidad de otra entrevista con Dios. Buenos días, señor Dios, aquí una entrevista para el periódico El Boletín. Estamos recogiendo, queremos, ¿qué es el gran proyecto? ¿A qué se está dedicando? ¿Qué es la cosa grande en estos momentos? ¿Qué contestaría Dios en ese momento? Sí, pero está como sacando al pueblo de Egipto, está con el monte Sinaí, está hablando de la ley, está hablando del tabernáculo, está diseñando eso, está generando el libro de Levíticos con las... ¿Qué sería el gran plan de Dios en ese momento? Eso es. Yo creo que Dios diría: no, mi plan en este momento es crear un pueblo, una nación para mí. Y una nación que funcione de tal manera donde yo sea como el director de esa nación, y a través de esa nación bendecir a todo el mundo. Entonces me le diseñé unas leyes, le diseñé un tabernáculo, le di detalles del oro aquí, de allí, la cortina acá, una cantidad de detalles simbólicos, un sistema de sacrificios, la Pascua, cómo manejar eso. Hasta le expliqué cómo que los soldados que llenen un palito acá para que hagan cuando salgan afuera. De todo me diseñé para ese pueblo. Es una elegancia, tengo un sueño, es una elegancia de pueblo. Porque para Dios, el pueblo de Israel era algo muy especial. Bueno, pasan los miles de años. Y pronto hoy, que tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a Dios. Buenos días Dios, aquí estamos el 6 de mayo, de julio del 2008. Una entrevistica a Dios. ¿Cuál es su proyecto en este momento? ¿Qué te emociona? ¿Qué es la cosa grande en este momento? ¿Qué diría Dios? Tengo ganas de formar grandes hombres para que me sirvan. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es el grande proyecto de Dios de hoy? Es el mismo proyecto de hace 2000 años. Yo edificaré mi iglesia. Y él ya está entrando quizá a la etapa final de su proyecto, pero está trabajando. Para Dios, ese es el plan maestro en esta dispensación. No es formar hospitales, ni centros de rehabilitación de drogadictos, ni darle comida a los pobres. El plan grande de Dios en este momento es la edificación de su iglesia. Ese es el proyecto grande. Y si necesita hombres grandes, los tenis, mi querida también, mujeres grandes, lo que sea necesario, pero está edificando su iglesia. Y usted y yo, hermanos, tenemos el privilegio de formar parte de ese proyecto. El otro día estaba compartiendo esto y se me ocurrió una idea. Todo proyecto tiene un precio, ¿cierto? Si usted quiere construir una casa, le vale tantos millones. Ese proyecto tiene tal precio. Usted quiere montar una finquita con vaquitas, con ganado. ¿Ese proyecto cuánto vale? Tantos millones. De los tres proyectos grandes que le acabo de mencionar, la creación del universo, la creación, la formación del pueblo de Israel y la formación de la iglesia, ¿cuál de los tres proyectos tiene el precio más alto? Estamos involucrados en el proyecto más costoso de Dios. Porque para crear el universo con todas las mariposas, ubres, vacas y toda esa vaina, fue que Dios dijo y se hizo. Pero para la iglesia no pudo hacer, decir y hacer. Tuvo que venir, mandar su hijo y morir. Hermanos, es para que sintamos que lo que estamos haciendo no es jugando religión. Sí, lo que estamos involucrados en un proyecto, el proyecto más costoso de Dios, y tenemos el privilegio de participar en la edificación de la iglesia. Cuando empezamos a trabajar en un proyecto de construcción, es muy bueno tener una idea clara de para dónde vamos. ¿Cuál era el proyecto grande de Noé? ¿Y Noé cómo hizo el arca? Se fue para Santa Marta, La Guajira, se fue para a buscar qué barcos hay por ahí, voy para Buenaventura, mirar qué barcos llegan y a ver qué ideas me dan. Dios le dio un diseño. Tantos metros, codos, ¿sí? De ancho, de largo, de alto. ¿Cuántos pisos? Tres pisos. Tal puerta, tal ventana, listo. Supongamos que doña Novelina, la esposa de don Noé, le hubiera dicho: oiga, papito, yo quisiera tener un dormitorio rosadito en el tercer piso. Sí, así con florecita, así bien rosadito, bien elegante para usted y yo. ¿Usted cree que Noé podría hacerle una piecita a la señora allá arriba en el tercer piso? Pues yo creo que no problem. Le hace la piecita a la señora allá. Pero si vienen los hijos, papá, yo creo que eso queda mejor con cuatro pisos. No, yo echándole cabeza a eso, yo creo que con cuatro pisos nos sale mejor el proyecto. ¿Qué haría Noé? ¿Por qué no? Sí, notemos de que hay un diseño básico que hay que respetar. Y las arandelitas, las cositas, pues hombre, hay ciertas libertades. Las piecitas de rosadita y cositas para la señora, bueno, un lavamanos ahí para ella, bueno, algunas cositas, bien. Pero el diseño básico había que respetarlo. Moisés y el tabernáculo. ¿Será que Moisés hizo una gira por todas las religiones paganas a ver sus templos y coger ideas, tomar apuntes, mirar pues cosas? Y bueno, ya tengo unas ideas muy buenas para, pues, viendo las diferentes religiones, lo que está de moda en estos momentos, yo creo que para Dios, ¿cómo empezó ese proyecto del tabernáculo? Dios le dio un diseño, ¿sí? Y entonces lo subió al monte, le mostró como un modelo allá en el monte Sinaí. Le digo: Moisés, míralo bien, mire pues, no saque, no tiene cámara digital, pero mírelo bien, memorice los pedazos. Y así como vio un modelo en el monte, así lo quiero allá abajo. Sí, mire bien, y construyame ese modelo. Y claro, como el tabernáculo era un modelo con mucho significado como espiritual, entonces no había mucha flexibilidad en el modelo. Pero aún así, yo creo que había cierta libertad para la... Sí, eran... Vea, el arco del pacto. ¿Cómo se llamaba la tapita que nos dijo Benjamín? ¿Qué estaba mirando ahí encima del propiciatorio? ¿Cuántos? Si él quería meterle tres o cuatro, que a mí me parece que un cuatro queda como mejor. ¿Posible? No. ¿Cómo era de larga la nariz del ángel? como Pinocho, cortica, pedra, nachito, así todo, como apelluscado, el ángel, o tiene una nariz, no, más. No, ahí está la libertad del artista. O sea, hay un modelo básico y ciertas libertades respetando el modelo básico. Lo mismo Salomón, cuando empezó con el templo, también tenía instrucciones. Nehemías también con sus muros. El proyecto de Nehemías, él salió, miró, había cierto plan. ¿Cuál era el proyecto grande de Pablo, el apóstol Pablo? La edificación de la iglesia. ¿Cierto? Hay ciertos misterios que nadie conocía, fueron revelados a través del apóstol Pablo, y dedicó toda su vida a trabajar, especialmente a los gentiles, pero también le daba pues a los judíos, también le daba de a poquito, pero ese era el trabajo. ¿Y cómo trabajaba el apóstol Pablo? Así, no, yo por ahí tengo una idea del tabernáculo, lo mezclo con el templo, lo mezclo con la sinagoga, y por ahí tuve un tour de, no sé qué, los templos judíos, griegos, y entonces yo mezclando todo eso ya me diseñé una iglesia. ¿O cómo construye el apóstol Pablo? Predicando el evangelio, pero cuando ya es cuestión de hacer la iglesia, que va a funcionar la iglesia, ¿de dónde viene el diseño? Él tenía un diseño básico. Y entonces él trabajó en su diseño básico. Y hay ciertas libertades, como hablamos en la clase anterior, pero el diseño básico está. Hermanos, nosotros necesitamos entender cuál es el diseño básico de Dios por la edificación de la iglesia y trabajarle con ese diseño en nuestras mentes. Sabiendo que sí, las narices pueden ser largas o corticas, o que hay ciertas variedades de rosado y de verde y cositas, podemos cambiar, pero el diseño básico, importante. Yo noto que cuando hablamos de la iglesia podemos ver tres perspectivas. Cuando se habla de la iglesia universal, ¿de qué se está hablando? ¿Será que un católico puede ser parte de la iglesia universal de Jesucristo? ¿Todos los católicos son parte de la iglesia universal de Cristo? ¿Algunos lo pueden ser? El Papa y los duros, pues. ¿Será que todos los hermanos en comunión en las asambleas del centro bíblico forman parte de la iglesia de Jesucristo? Amén, ¿qué hermano? No me confunda. Hermanos, ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero es Dios que ve los corazones. La iglesia universal son todos los verdaderos hijos de Dios. Encuéntrese en donde se encuentren. Sí, en cualquier grupo cristiano o sin grupo cristiano, están en la Gorgona solos, donde estén, son parte del cuerpo de la iglesia universal. ¿Y qué es la iglesia local? ¿Quiénes forman parte de la iglesia local? Los hermanos más locales. Sí. En el Nuevo Testamento encontramos bastantes instrucciones sobre el manejo de cosas en la iglesia local. Algunas son instrucciones directas, otros son ejemplos o modelos que se nos dan, que si tenemos una buena razón de, hombre, seguimos el modelo. Por ejemplo, en 1 Corintios 11 habla de una diferencia entre hombres y mujeres en la iglesia, ¿sí o no? ¿Qué es la diferencia? Que los hombres son más espirituales. ¿Más inteligentes o qué? No, hay una función, ¿cierto? Hay una función diferente. 1 Corintios 11 habla de eso, y Timoteo, de una función diferente en la iglesia local. A los ojos de Dios, ¿quiénes son los responsables en una iglesia local? Delante de Dios, ¿quién da cuenta por el buen orden y el buen manejo en la iglesia local? Hay un grupo de ancianos. Si no le gusta el nombre de anciano, llámele lo que usted lo quiera llamar. ¿Sí? Directores, hermanos. La palabra responsable no me gusta porque todo hermano debe ser responsable. Por eso no me trama mucho la idea de llamar hermanos responsables. Todo hermano debe ser responsable y toda hermana debe ser responsable. ¿Sí? Y por llamarlo ancianos, conductores o como quiera llamarlos. Pero eso es un modelo bíblico. En ninguna parte encuentra usted una iglesia en el Nuevo Testamento con una persona manejando la iglesia. No es la iglesia De un, no, es un grupo de hermanos, dos o tres o plural. Estos son ciertos distintivos, ciertas características del modelo básico de la iglesia local. Y la tercera perspectiva, que ahí tenemos también una nota en la página 2, es la perspectiva interlocal. ¿Qué quiere decir eso? Que uno nota de que hay conexiones entre una asamblea y otra en el Nuevo Testamento. A ver, deme algún ejemplo bíblico de una conexión entre una asamblea y otra. Que usted vea, ahí estoy notando que se están relacionando. Sí, las asambleas en Judea se dieron cuenta que hicieron, Antioquía, partes gentiles se dieron cuenta que en Judea estaban pasando un mal momento. Recogieron dineros y lo enviaron con Pablo y otro, aquí unas ofrendas para ayudar en una crisis. Sería muy fácil decir, no, es que Antioquía, nosotros somos Antioquía, nosotros estamos aquí trabajando en Antioquía, este es el parche de nosotros, esta es nuestra parcela espiritual, aquí nos dedicamos. Qué pesar los de Judea, que Dios les bendiga, que Dios se encargue de ellos, pero no, había cierto corazón de ayudar también en otra parte. Otra vez, hermanos, ¿qué otra relación ve usted entre una asamblea y otra en el Nuevo Testamento? Sí, sí, nosotros hacemos eso acá, pero estoy mirando en el Nuevo Testamento qué ejemplos notamos, como ver qué. Pues notamos una integración en el Nuevo Testamento. Ah, sí. En Antioquía empezó una horita nueva. ¿Y qué eran los hermanos de Jerusalén? Nada que ver con nosotros. Nosotros estábamos trabajando aquí en Jerusalén. Oigan, ve, qué bueno, Dios trabajando por allá. Mandemos a dos hermanos con experiencia, maestro, Pablo, hermano, vayan allá, aquí está el pasaje, hermano, necesita gasolina para la moto, gasolina, hermano, ¿qué me necesitan? ¿Unos nuevos testamentos? Ah, no, no había nuevos testamentos todavía. Un antiguo testamento para que lleve, unos tratados, lleven, hermanos, para que trabajen allá, muy bueno. Sí, Pablo no había escrito todavía, entonces no había, pero bueno, llevaban algo y trabajaban un tiempo allá. Muestra que había interés entre Jerusalén y Antioquía. ¿Qué más? Otro ejemplo. Muy bien, un intercambio de cartas. ¿Sí? Vea, nosotros ahorita hablamos de la carta de comendación. Eso es un concepto bíblico. ¿Sí? Dice que algunos necesitan carta, no dice que todos, algunos. Usted es conocido y está bien, no necesita carta normalmente, pero habían cartas. El hecho de que existían cartas muestra que sí había conexiones entre asambleas. Porque si uno dice, no, yo me intereso solamente acá, pues el hermano que sea, al ver, ah, si ya. El momento que salga de Pereira ya no nos interesa el caso. Cuando regrese nos interesa. No, a uno le interesa que se ubique y tenga su cartica. Hermano, hay varias más. El hecho de que una asamblea está orando por otra, eso muestra interés. El hecho de que personas como Apolos, como Pedro con su señora, giraban entre las asambleas maestros de la palabra y así visitaban, muestra interés. El hecho de que una reunión como en Hechos 15, que hay un problema como serio y se reúnen varios a chalar el asunto, a buscar la dirección del Señor, muestra interés. Entonces, un tercer aspecto, el primer aspecto, el aspecto universal, todo creyente. El segundo aspecto, mirarlo como iglesias locales. Y el tercero es ver la conectividad entre asambleas. Si le parece raro el concepto, vea, uno puede estudiar a Colombia de diferentes maneras. Uno puede estudiar la economía de Colombia y que los plátanos y los café viene de esta zona, que el petróleo está en tal, los minerales salen de tal parte. Uno puede mirar, pues, de forma. La otra forma es mirar a Colombia de la forma demográfica. ¿Qué razas viven? Aquí en la costa hay más negritos, que por aquí hay más de esto. Los bogotanos son así. Mirar características físicas. Uno puede mirar la distribución política del país. Por departamentos, o uno puede mirar que aquí votan conservador, aquí son más uribistas, aquí son más de otro. Uno, hay diferentes maneras de estudiar un país, ¿sí? Diferentes perspectivas, y lo que hemos mostrado ahorita son diferentes perspectivas de estudiar la iglesia. Una perspectiva es global, universal, otra perspectiva es local, y otra perspectiva que propongo aquí es de interlocal. ¿Cuáles son las funciones básicas de una iglesia local? Mirando las funciones básicas de una iglesia local, pues deben incluir por lo menos estas cuatro. ¿Algo más que debe estar haciendo una iglesia local? ¿Evangelizar? Sí, de pronto la enseñanza bíblica ayuda, la oración ayuda al proceso de crecimiento. Pues usted coge lo que dice. ¿Cómo? Sí, yo creo que eso es algo individual, pero también de asamblea, cómo trabaja en el evangelismo. Cuidado pastoral. ¿Listo? ¿Puedo ponerle en comunión o podemos tomar aquí otro? Cuidado pastoral. ¿Algo más? Listo, para que la lista no me quede muy alta, muy larga, pues comunión pues puede ser como el congregarnos, pero también no solamente la capilla, tenemos visitas en hogares, podemos asaditos juntos, eso está muy bien, ¿cierto? No hay nada en contra pues de un partido de fútbol entre creyentes, todos expresando como, ¿sí? ¿Qué es bautismo? ¿Es una función de la iglesia local? Usted coge Hechos 42 y se da un versículo, unos cuantos versículos atrás, encuentra usted el tema del bautismo, ¿cierto? Fue ahí el 40 y fueron bautizados, ¿sí? ¿Fueron bautizados? Ahí está, bueno. No, reconociendo, es que algunos argumentan que el bautismo no es una función de la iglesia, sino una función particular. Y tiene ese aspecto también. Cuando Felipe estaba con el eunuco, ¿se acuerda que lo evangelizó yendo al África, ¿cierto? Y entonces le explicó el evangelio y el negrito le dijo: oiga, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué dice Felipe? Y dice: no, qué pena que por aquí no hay capilla, hermano. No, mira, si está bien convertido y no veo, lo bautizo. Y pues yo creo, aquí ha pasado también, me acuerdo en la comunidad del Tadó por allá, cuando fueron varios por allá a evangelizar y se convirtieron unos indígenas en el Tadó. Pues decirle: no, ustedes tienen que venir hasta Pereira para bautizarlo ahí en la capilla. Eso sería extraño, bautizarlos allá. Pero lo normal también, pues, en la iglesia local promovemos el bautismo y motivamos y bautizamos. Pero yo creo que hay ciertas circunstancias excepcionales donde se bautiza fuera de la iglesia local. No hay iglesia local que uno bautiza. Bueno, vamos a hacer un rectángulo acá, hermanos. De pronto podemos ver esto como las funciones. De pronto uno o dos más se le ocurre, pero como las funciones principales de una iglesia local. ¿Qué piensan ustedes? ¿Una librería cristiana? ¿Será que la iglesia local necesita una librería cristiana? ¿Una librería? Una emisora cristiana. ¿Será que una iglesia local necesita una emisora cristiana? ¿Será que una asamblea debe tener un ancianato? ¿Un ancianato cristiano? ¿Será que una iglesia local debe tener una escuela cristiana? Ah, entonces la escuela cristiana no es parte de la obra del Señor. Note lo que está pasando, hermanos, que estamos identificando áreas que sí son obra del Señor, pero que no son responsabilidad directa de la asamblea. ¿Sí no estamos entendiendo? ¿Sí? Voy a ponerlas en peloticas, una pelotica aquí. Nos damos cuenta de que puede haber un hospital cristiano. Puede haber una emisora. Radio. Puede haber un centro de rehabilitación de drogadictos. ¿Qué más pueden haber como ministerios que no son responsabilidad directa de la asamblea? El colegio, más que un colegio. ¿Qué más? Una librería. ¿Qué más? El ancianato. La hermana de Viviana fue la del ancianato. Viviana. campeonato. ¿Sí? Un club en el barrio. Un gimnasio cristiano. ¿Será que todas las pelotitas nada que ver con el rectángulo? ¿Sí? El objetivo, hermano, de cada pelotica, el objetivo de cada ministerio de estos es alimentar la iglesia. Todo el objetivo tiene que ser ese. El objetivo en una emisora no es crecer y volverse más grande y más popular para hacer plata y más grande y más grande. El objetivo es evangelizar, ¿para qué? Para que personas se conviertan en cristianos. Ale, ¿dónde está el hermano de Putumayo? Hermano... No, el otro, Rafael. Efraín. Nos comentó en el carro su testimonio en el viaje hoy por una emisora, están ahí que escuchando una emisora cristiana y ahorita están en una iglesia. ¿Sí, sí el efecto? Bueno. El objetivo es... Uno nota que a veces, uno nota varias veces aquí que un centro de rehabilitación coge un grupo de drogadictos, los va trabajando, los va organizando, invita a los padres de familia, y cuando menos piensa, el director del centro de rehabilitación, ¿qué piensa? Voy a montar iglesia. ¿Sí? Entonces yo soy director del centro de rehabilitación y pastor de esta iglesia. Y mezcló la pelota con el rectángulo. Hermano Juan, ¿me iba a decir algo? Estamos mostrando que la emisora tiene una función que es alimentar y ayudar a edificar las iglesias locales. Y así nos vemos para este lado lo mismo. Un colegio cristiano está tratando de educar niños, jóvenes, ¿para qué? Para que amen la ciudad de Cristo, se ubique en una iglesia local y funcione en una iglesia local. La librería cristiana, ¿qué es la función? Más y más plata, más y más grande, más librerías. No, la función de la librería es edificar, proveer herramientas de trabajo para fortalecer las iglesias cristianas. ¿Sí? ¿Qué es el objetivo de un ancianato? Bueno, de pronto este tira más como prepararlo ya más para la gloria. Así, entonces ancianitos, vamos a ayudarnos para que estén apoyando la iglesia en oración.
A ver, ¿sí? Fortalece la comunión.
Fortalece comunión. Entonces, bueno, las flechitas dan ambas direcciones. El club bíblico cogiendo niños del barrio que se conviertan en cristianos, más adelante pueden ubicarse en la iglesia, pero el objetivo es alimentar. Nota que el objetivo siempre va a ser esta gimnasio. Es una herramienta evangelística. Sí, con todos los muchachos ahí, escuchando pues música cristiana, con videos cristianos, alguna cosa, de pronto un tiempo a meditación. Son formas de alimentar iglesia local.
Un momentico, hermano Julio, estoy en la mitad de una exposición, entonces la estoy construyendo. ¿Sí? Hasta ahorita tomo un rectángulo, digamos unas peloticas y nos falta, vean, nos faltan 20 minutos. ¿Sí? Entonces, para allá vamos.
Sí, las personas que trabajan en estos ministerios, claro, deben estar vinculados a una iglesia local. Es muy incorrecto de que una persona... aquí tenga los dos pies en un ministerio, tener un pie en el ministerio y otro en la iglesia local. Hablemos un poquito primero de autoridad, de estructura. ¿Será bien que un hermano maneje un hospital cristiano? ¿Puede un cristiano ser el director de un hospital cristiano? ¿O hay alguna limitante bíblica para que él sea director de un hospital cristiano? Pues si le funciona. ¿Una hermana? ¿Puede una hermana ser directora de un hospital cristiano?
una doctora, pues, que muy buena para organizar. ¿Será que ella puede ser directora de un colegio cristiano?
Sí.
¿Puede ser directora de una iglesia?
No.
Antes notamos que la estructura, nosotros tenemos una estructura aquí, pues, una de autoridad diferente a las peloticas. En la iglesia local notamos que el liderazgo es masculino y en las manos de varios hermanos, no uno, sino varios. Pero la estructura en cualquiera de estas peloticas, que son ministerios, pues está libre. En otras palabras, lo que funcione mejor. Puede ser un grupo, puede ser uno solo, puede ser dos, puede ser un hermano, puede ser una hermana. Lo que les funcione mejor, pónganlo a trabajar. No hay limitante bíblica. Que pronto hay diversidad de opiniones. Hombre, si alguien piensa que no es mejor manejar el hospital con dos que en vez de uno, bueno, puede ser. Pero cada cual mire a ver cómo organiza. Entonces, aquí notamos que el liderazgo acá, responsables son los ancianos. En las pelotecas hay estructura libre. Lo que, si el Señor llama a un hermano, ese hermano, si llama a tres hermanas, esas tres hermanas, lo que Dios llame. El peligro que nota uno, y yo creo que una pregunta que mi hermano Julio ahí, es que trabajar en estas pelotecas es bastante emocionante en la mayor parte de las peloticas. No sé el ancianato, pero muchas de las otras peloticas son bastante emocionantes. ¿Sí? Y digo porque es como emocionante, porque cuando uno está trabajando con cuatro o cinco hermanos en una emisora, todos son entusiasmados con el ministerio, les encantan los alambres, los micrófonos, todos, ¿sí? Más o menos de la misma edad, todos pues disparados en la misma dirección. Entonces es muy fácil progresar, porque estamos pues en la misma cosa, aquí de pronto un centro de rehabilitación o de pronto una librería cristiana, pues de hermanos que les gusta libros y toda vaina y están en la movida, van a conferencias, y están en ese ambiente. Y entonces es muy fácil dedicarle mucho de nuestra energía al circo. Porque encontramos gente que nos entendemos, estamos en la movida, realmente tomar decisiones es más o menos fácil y dedicamos harto esfuerzo ahí. Y entonces lo que uno, el peligro grande es que un cristiano se ubique así. Sus dos pies en su ministerio. Y realmente no me queda mucho tiempo. Estoy tan ocupado con estudio bíblico a distancia, no me queda tiempo para ayudar allí en la iglesia local. Sí, yo voy, pero no, yo estoy aquí dándole a estos estudios y tengo un programa y tengo un... Sí, entonces, eso le vamos a ver porque es como maluco, porque no funciona bien. Porque si estas personas trabajan duro aquí en la iglesia, aquí en esta emisora, y personas se convierten, ¿a dónde van a caer? Caen en la iglesia local. Y si nosotros no estamos trabajando también en la iglesia local, encuentran unos programas todas elegantes por la radio, buena enseñanza en la radio, y llegan a la asamblea. Y no, hay muy diferente la radio. Ahí hay como que no hay como quien enseñe. Que trabaja con niños, como tiene una escuela que no está en el hospital, aquí en el colegio cristiano y con buenos maestros, me le dedico toda la escuela pues a ponerlo funcionando y toda vaina, los niños se convierten, que bueno, van a la iglesia y no hay escuela dominical, está manejando mal, sí, como que ven el contraste y no, yo me quedo con la escuela o se pierde el fruto. Entonces sé que hay que trabajarle, nuestra responsabilidad primordial es el rectángulo, sí, hermano Gregorio. Sí, yo diría por medio del pastoreo normal. Cuando uno nota un desequilibrio en cualquier área de la vida de un creyente, se visita, se motiva. Si se emocionó mucho con la librería y ya no tiene tiempo para la asamblea, visite a un hermano, a la hermana de la librería, hermano, de la iglesia local. Recuerde que el proyecto grande de Dios no son emisoras, no son librerías. El proyecto grande de Dios es la colección de rectángulos. Ahí está la cosa grande. Esa es la esposa del cordero, son rectángulos. Ahí tiene que ir la prioridad. Y estas son como cosas transicionales, si lo quieres llamar así, que apoyan el crecimiento del rectángulo. Entonces es necesario estar apoyando. Si a usted no le queda tiempo para tener un pie acá y un pie acá, suelte la pelota y dedíquese solamente al rectángulo. La iglesia local es más importante que cualquier pelotica.
Felipe, ¿me puedes hacer otra pregunta?
Sí.
Ideas, yo por ejemplo dirijo una emisora cristiana y uno de los chicos que trabajan conmigo por alguna razón se desvincula de la iglesia local y se va a un poco que pica ahí.
Voy a ponerlo de otra forma, o sea estos son modos.
modelo que a mí me ayuda mucho a tener claridad en cuestión de estructura de trabajo. Y sé que hay ciertos casos difíciles que, hermano, hay que pedirle que nos dé gracia qué hacer en esa situación. O sea, no resuelve todos los problemas, pero nos da una estructura básica. Vean, supongamos un ejemplo acá. El Hospital Cristiano. Y entonces hay dos hermanas manejando el Hospital Cristiano. Y entonces las dos hermanas deciden, no, nosotros vamos a abrir de 9 de la mañana hasta 9 de la noche, por decir algo. Pero algunos hermanos acá no vamos a las 9 de la mañana, sino que abran a las 7. Como que uno para una mala noche espera hasta las 9. ¿Será que los hermanos de la iglesia local van a ir al hospital? No, hermana, están en comunión acá, abran a las 7. O sea, el horario del hospital, ¿a quién le corresponde definir eso? O sea, ella es una hermana de la asamblea, pero esas decisiones las toma es la directora, los directores del hospital, ¿a qué hora van a abrir, sí o no? ¿Sí me hago entender? Pero que estas hermanas decidieron, porque una visita en cada dormitorio, decidieron meter un libro mormón, como una Biblia y un libro mormón, como para las personas que visitan el hospital. Entonces, ¿qué dicen los ancianos de la iglesia? Ah, no, es un problema de ella, el hospital es de ella. ¿O qué? No, ya tiene que ver con doctrina. ¿Sí? O si de pronto ya una de las hermanas directoras del hospital, entonces se consiguió otro marido, o está coqueteando con un enfermero o alguna cosa así. Ah, no se meta ya que eso es un hospital, eso no. Lo que tiene que ver con la vida moral de la persona. Porque es que esa persona es parte de la iglesia local. Lo que tiene que ver con la doctrina de aquella persona, eso sí tiene que ver, ese los ancianos dan cuenta a Dios de eso, y por eso el pastoreo. Pero los detalles, así lo que no sea doctrina moral, que la emisora, que de 9 de la noche hasta las 12, o de 9 y 5, qué frecuencia, que si con esta empresa o con la otra, pues son ciertas decisiones que se toman. ¿Por qué veo yo eso tan importante, hermanos? Y sé que hay el peligro que entonces algunos digan, ah, entonces yo me meto una pelotica y les hago así a los hermanos de la asamblea. Sí, digo, es una inmadurez. Dele gracias a Dios de que hay ancianos que se preocupan por usted y por mí. Es un trabajo difícil. A nadie le gusta estar siendo policía. Y como vimos en Hebreos 13, hágales el trabajo más suave, no complique las cosas para que se pueda hacer con alegría. Nos conviene a todos. Pero el peligro, y por la cual me gusta esta forma, sabiendo que pues, ahí es el peligro, primero nos motiva a trabajarle fuerte al rectángulo. Que si un hermano está muy ocupado en su hospital y tiene cristiano, su centro de rehabilitación, si el hermano Salas se emociona pues con su ay, casi no está en las reuniones porque es que tengo mi niñito en la finca y esta vaina, hermano, se le creció la pelota y está descuidando el rectángulo. Entonces uno no va a regañarlo, ¿no? Uno va a inspirarlo, hermano, mire sus responsabilidades. Si usted levanta niños y los trae en la iglesia y no hay nada en la iglesia, estoy tan ocupado ahí, no, hay que trabajar ya los dos. El peligro que noto es el siguiente. Y es posible que de pronto, comparto eso, que de pronto en el rectángulo se pueda generar ciertas peloticas aquí de pronto. Pero en lo general, las pelotas convienen por fuera del rectángulo. Cuando una asamblea, y de pronto aquí hay hermanos de Puerto Yacá que me pueden decir si bien o no. Si se coge una emisora y se mete como responsable de la iglesia, o de pronto un gimnasio, o un colegio, o alguna cosa así, lo que pasa es que empieza a cargar los ancianos con muchas responsabilidades. Y las responsabilidades primordiales de los ancianos son la enseñanza de los hermanos, tiempo de comunión, preocuparse por estas cosas. Yo digo que esto, hermano, es harto trabajo, esto es duro, el pastoreo. Y si encima de eso tenemos que tomar decisiones sobre el hospital, si encima de eso tenemos que tomar decisiones sobre la alimentación de los ancianitos, que si verduras o no verduras, que si la gotera, que quién va a tapar y todo eso. Si encima de eso, digo, no, hay que delegar eso a un grupo de hermanos que sientan el llamado para eso. Sí, si es responsable de la iglesia, así como hicieron en Hechos, busquen hombres llenos del Espíritu Santo, deleguen esa función, porque nos carga. Y si es un llamado particular, hombre, deje que... Es que cuando la iglesia se mete en esos otros proyectos, se carga y casi siempre estas cosas cogen prioridad. Vea, yo he estado en muchas reuniones de ancianos
Y yo me acuerdo reuniones donde uno, como unos hermanos, hablamos media hora sobre un sanitario y que el agua no le vacía bien. Imagínense, media hora, hermanos que tienen sus familias, nosotros aquí hablando sobre una taza que le está botando agua, cuando hay todos esos trabajos por hacer. No, hermano, yo creo que es mejor comprar una taza sanitaria nueva. No, hermano, pues esa taza la compramos hace poquito. El problema es el mecanismo de flotación. Yo por ahí vi unas de presión alta, unas que suben así bajito, por ahí para allá. Y esas las venden, ¿dónde es que las venden? No, sí, hice un gangazo. ¿Dónde es que las vi? ¿Dónde es que las vi? Y empieza todo ese hablado sobre un sanitario. No nos podemos dar el lujo. ¿Cierto? Aquí, ¿no? Que los hermanos que tienen don de administración, hermano, administren. ¿Sí? Y algunas cosas que tienen responsables directo aquí, pues hombre, son de pronto el cuidado de la capilla local, de pronto podríamos ponerla aquí. Ahora el cuidado de algunas viudas, porque en Timoteo 2 dice, por favor no cargue las iglesias con las viudas. Si por ahí familia o alguien que las pueda sostener, que las sostengan allí, no cargue la iglesia. O sea, aquí algunas, pero ojalá que haya otra estructura para manejar las viudas. ¿Sí? Aló. Vea. Yo creo que es sano en todo proyecto dialogar en la iglesia local. Porque usted montar una emisora sin el apoyo de sus hermanos, no le está diciendo a usted, hermanos, manéjeme la emisora. No está diciendo, hermano, financiémela. Hermano, tengo este llamado, tengo este sentir. ¿Qué sienten ustedes? Es un recurso que Dios les da, nos da a todos para la obra del Señor. Lo financiero, pues cuando uno sale como solo a las cosas, primero genera tensión en su asamblea. Y el apoyo difícil, está uno como aislado del apoyo, tanto económico como de oración, de apoyo espiritual. Pero sí veo que cuando metemos estas pelotitas adentro, generamos una carga impresionante para los ancianos. Me acuerdo una de mi hermano comentaba, creo que fue en Cien Palos, que hay un campamento, el manejo de un campamento grande. ¿Sí o no? Y una camioneta. Y el campamento y la camioneta están aquí en el rectángulo. Y cuando mi hermano vivía en Cali en ese entonces, cada lunes por la noche, reunión de ancianos, todos los lunes. Y la cantidad de tiempo que hablan del campamento, que está creciendo el pasto, que hay que lotear eso, que si le hacemos un pozo para buscar agua, que nos van a quitar no sé qué, que los papeles de esto, que el carro, que vea que el aceite, que eso está bien así, no, yo creo que necesitan unos anillos. Toda esa cosa, y se descuida de eso. En vez de estar preguntando, ¿y esa familia que no volvió qué pasó? ¿Ese que está pidiendo el bautismo qué? No, es que el carro, es que le venció el seguro, hermano. Y eso me dejó varado ayer en la visita. Y entonces se deja todo esto quieto para ver cómo arreglamos el carro. ¿Sí? Entonces yo veo que es sano, ¿no? Los hermanos que sienten manejar el carro, que saben de eso, que tienen, no, háganle. Ya sea delegado por la iglesia, si le pertenece a la capilla. O que tengan un carro personal y lo presten y lo mantengan ellos mismos. Y se les da una ofrenda para ayudarles. Para quitar la carga a los ancianos, para que se dediquen a las labores principales. ¿Qué son? Preocúpese por la enseñanza en su iglesia. Preocúpese por promover la comunión. Para manejar la cena en una forma sana. Para la oración. Para proyectos de evangelismo. El cuidado pastoral de la congregación. ¿Sí, hermano? O sea, es un recurso. La reunión de jóvenes y cosas así, pues de pronto pueden uno como categorizarlas dentro del rectángulo. Son cosas que ocurren ahí en la asamblea y todo eso. ¿Sí? Digo que si hay dos hermanos manejando una emisora, pues ellos tienen el tema y quieren pasar una fotocopia de lo que están tratando del tema a un anciano para que le mire eso, cómo ve el tema, pues bien. Pero le queda muy difícil a los ancianos estar proponiendo temas cada semana o estudiándole todas sus programaciones. De pronto hay una asamblea que está súper dotada con muchos ancianos y tiene un anciano que yo me le dedico a supervisar, pues, puede ser, pero es que si uno está mirando todo lo que están diciendo, hermano, descuidamos eso. ¿Sí? Bueno, sí, hermano Diego. Sí. Pero nota que es un hermano que se metió a su emisora y se está desconectando de esa asamblea. ¿Sí? El hecho de que está manejando una emisora ilegal, ¿eso tiene que ver con el testimonio del hermano o no? Que invita a todas las diferentes doctrinas a participar en su emisora. ¿Eso tiene que ver con doctrina o no? El hecho de que no quiere recibir un consejo de un hermano, ¿tiene que ver con su estando moral, sí o no? Hermano, no lo llaman como director de emisora, lo llaman como un hermano en Cristo que está en problemas de rebelión o de mala actitud. ¿Sí?
Hermano, usted llama que no lo quiere,
seamos realistas, no, no. Nadie está encima, pues, así, ¿no? Si uno siente el llamado, hombre, yo diría, hable con los hermanos, exprese su cosa. Si uno arranca en sujeción y en armonía con sus hermanos, está uno mucho mejor pasado, porque tiene el apoyo espiritual, material, lo que sea. Uno ve bien la cosa. Vean, en esta gira que tuvimos estos días, un hermano que le encanta hacer campañas evangelísticas con videovini y todo eso, pero las quiere montar y no habla con los hermanos, es que las monta y empieza a invitar a varios hermanos para hacer las campañas, pero no habla bien con los hermanos. Tiene que decir, hombre, pues elegante, que tenga unas ganas de evangelizar.
¿Y por qué no hablar con los hermanos y proponer cosas? ¿Por qué no trabajar en llavería con los hermanos? Y hermano, estoy como en problemado, mi asamblea, no sé, como que los hermanos no me quieren. No, yo sé que sí lo quiere, hermano, es que usted lo que quiere es arrancar solo. Vea, frene y hable con hermanos, proponga, déjese aconsejar. Y verá que entre poquito, empieza de pronto un poco más lento, pero está trabajando en llavería con los hermanos. Y en vez de estar llamando, no, ellos también están metidos en el rollo, estamos todos evangelizando, estamos todos en la campaña, el proyecto nos une en vez de polarizar. Y de pronto usted es el que más jala ahí, porque usted siente el llamado para eso, pero está jalando, pero en comunión con sus hermanos. Como si un anciano dice, yo lo acompaño, y no aparece. Buen tema para charlar en la comida ahorita. A veces hay muchas ideas de muchos hermanos, y la asamblea no está en capacidad de estar ahí metido en todos los diferentes proyectos. No da el cansancio. ¿Sí? Que venga aquí, que venga allá, y como no me sirvió mi corriente, entonces no. Pues hombre, hay ciertas cosas que es bueno involucrar a los hermanos. Otros, hombre, una visita, voy a hacerla con tal hermano. Pero es buscar, hermanos, cuando hay una actitud de humildad en el corazón, las cosas funcionan bien. ¿Sí? Y yo diría, cuando hay como un espíritu de altanería, como de es que yo les voy a mostrar, ninguna estructura funciona bien. Ni metiendo las pelotas adentro ni afuera, no, eso está en conflicto. Yo quiero, pues, yo quiero independiente, yo quiero a mi manera. Pero cuando esa actitud, hermanos, las cosas se... Dios da gracia al humilde y resiste a los soberbios. Y si el soberbio es un anciano o el soberbio es un director de hospital, no importa quién es el soberbio, Dios resiste al soberbio. Pero da gracia al humilde, hermano, como una actitud humilde en cualquier ministerio. Listo, se acabó la canchita, la comida nos está esperando. Entonces, vamos a encomendar esto al Señor. Damos gracias por los alimentos. Dios y Padre, queremos darte gracias por los diferentes dones y habilidades que has dado a diferentes hermanos y hermanas. Diferentes llamados a diferentes ministerios. Rogamos, Padre, por una actitud de humildad en cada uno de nuestros corazones. Que podamos buscar trabajar sujetos los unos a los otros, respondiendo a tu llamado sobre nuestras vidas. Queremos darte gracias también por estos alimentos que nos das. En el nombre de Cristo, amén.